proliferación de casas de apuesta online y facilidad de acceso a ellas a través de cualquier dispositivo. El hecho es que en la Argentina el 80% del juego online es ilegal, de acuerdo a la Asociación de Loterías Estatales Argentinas. Además, según un estudio realizado por la compañía Playtech, Argentina es el país de Latinoamérica donde menos importa si las páginas son legales o no. Por otro lado, apenas el 29% de los encuestados indicaron que es un factor que toman en cuenta a la hora de decidir si juegan o no en ese sitio. Se encienden las alarmas, y esto es lo más importante a destacar, por el aumento de casos de adolescentes que reciben ayuda profesional por adicciones a apuestas y a juegos online. Son ellos, la edad y el sector más vulnerable de nuestra sociedad, los jóvenes, los adolescentes, que están haciendo y accediendo a este tipo de apuestas online con todo lo que esto significa. Estamos hablando de adicción y estamos hablando claro. De ludopatía. Juegan por dinero, utilizando no personalidades, sino
perfiles
de los padres o de la madre, y también utilizando dinero de ellos. Estamos en contacto con el licenciado Rushdie Salman, diplomado en adicciones, para hablarnos acerca de este tema. Rushdie, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bueno, lamentablemente, bien, gracias por preguntar. Lamentablemente, digo, somos nuevamente la Argentina como punta de lanza, ¿no? De tan permeables a este tipo de adicciones. Y como decíamos, sobre todo, que está afectando a los adolescentes, Rushdie.
Sí, es así. Es decir, el tema es que hay poca legislación y pocos controles también sobre esta proliferación de páginas de apuesta y todas las alternativas que hay, y por ahí incluso también poco los controles parentales que a veces uno tiene para poder tener control sobre esa situación, porque si uno considera que son adolescentes y jóvenes, pues hay muchos chicos que ya tienen cierta autonomía donde los padres no tienen el control sobre muchas de las actividades. Entonces, y si uno tiene en cuenta Córdoba, donde hay muchos estudiantes que están solos, bueno, y estas prácticas pueden aparecer como una forma de llenar espacio o de encontrar diversión o satisfacción.
Claro, como una adicción más, ¿no? Hay tantas adicciones a la droga, al alcohol, sí. Qué sé yo, a comprar de manera compulsiva, también por las redes sociales. Entonces digo, pero estamos hablando de lo más tierno, digamos, de lo más vulnerable de nuestras familias, de nuestra sociedad, que son a los adolescentes, y como usted bien decía, la falta muchas veces de control. Ya desde muy chiquititos vemos a personas que le dan un teléfono celular a una criatura, ni que hablar, ¿no?, de los adolescentes. O sea, están completamente desbocados, descontrolados en ese sentido, y no sabemos lo que están haciendo.
Sí, incluso por ahí los chicos aprenden a jugar con dispositivos, distintos jueguitos online, que pasar de ahí a apostar también, y como la apuesta es virtual, uno no necesita dinero físico. O sea, también hay una pérdida de registro de la acción.
¿Qué se puede hacer ante esto, no? ¿Qué volver también, porque me parece que los padres estamos como medios desubicados en el tema de control, si lo controlo de manera excesiva, me estoy metiendo demasiado, pero también estamos como, no sé, no hay parámetros, esa es la palabra.
Yo creo que también nosotros como sociedad o como adultos también estamos perdiendo el registro del uso de la tecnología. Cada vez está más presente en la vida cotidiana de las personas y hay poco cuestionamiento. Entonces, si un hijo ve a su padre con el celular todo el día, pasando reel o estando ahí, o también incluso depende de las edades, porque, hay gente de 30 y 40 años que se han criado ya jugando y utilizando tecnología, donde eso es parte de la rutina. Hasta pueden ser aspectos que comparten con sus hijos.
Claro, porque estamos conversando muchas veces con nuestros hijos y no dejamos el teléfono en la mesa. Estamos conversando y estamos contestando a una amiga, un amigo, estamos viendo alguna imagen, algún reel de Instagram, ¿no? Entonces esa conducta, digo, es en la que también ellos aprenden, evidentemente.
Sí, o sea, entonces por ahí es parte del cuestionamiento de nuestro propio consumo, de nuestro propio consumo de tecnología también. O sea, hay dentro de los dispositivos, uno puede llevar un registro de cuánto tiempo uno está utilizando su celular para también tener registro de eso, porque si no también, o sea, uno pierde la cuenta o pierde el registro. Y en esto nuestros hijos no, nos ven y también son parte de esta problemática donde si ellos ven en nosotros, ellos reproducen.
¿Qué puede pasar, digo, como consecuencia a nivel cognitivo o a nivel afectivo también, ¿no? Del tema del desarrollo de un adolescente que esté todo el tiempo metido en este, que tenga una adicción, es una adicción, en definitiva, de estas características?
A ver, la característica de toda adicción es que uno va, o sea, sus áreas de su vida, sus áreas de interés se empiezan a afectar. Entonces, parte de eso es que esto se vuelva una obsesión y uno entra dentro de esta situación a que la prioridad es el juego y todo lo que interrumpa esta situación y implica que uno, o sea, ya no importa nada más y lo que venga a obstruir esto, le cause, no sé, irritación, mal genio. Entonces, desde ese lugar, tendría uno que poder empezar a parar esta situación de decir, bueno, ahí ya hay un registro, el cambio de comportamiento, las actitudes. Entonces, uno puede tener ciertas señales que este problema, está apareciendo.
Claro, yo me imagino también como consecuencias el exceso de comida o la falta de comida porque está mucho tiempo con el celu sentado o la compu, ya casi ni es la compu, me da la impresión, es el celular simplemente. Y después falta actividad física, poco sociabilidad, digo, todo eso le impide, le quita, le resta, falta de actividad al aire libre, etcétera.
O sea, esto, a ver, si uno quiere trabajar sobre prevención, uno debería promover este otro tipo de actividades, promover otro tipo de encuentro. O sea, el tema es cuando el problema está instalado, es como, habría que pasar como una desintoxicación. O sea, si uno habla de adicciones a otras sustancias, el primer paso es una desintoxicación. O sea, cuando ya el problema está instalado, uno necesita, o sea, hacer un corte para después poder encontrar una vinculación sana.
La adicción a estos juegos es a través de apuestas, ¿no? Hay dinero de por medio.
Sí.
¿Cuál es el límite? Porque yo leía por ahí en el informe que me acercaron de la producción que ni siquiera quieren ganar, porque ahí se corta cuando ganan, digamos. La idea es seguir.
Lo que pasa es que la sensación, la adrenalina, o sea, cuando uno habla con jugadores, o sea, pues, con la pandemia también la gente tenía la ludopatía, el juego online también proliferó, porque ya no necesitaban ir al casino, porque ya no se podían mover en sus casas, y cuando, en el jugador, o sea, la adrenalina no está en ganar, o sea, la adrenalina está en todo el ritual. Entonces, y si uno gana o no gana, ya no es tan importante, porque cuando se establece la compulsión es algo que no se puede parar.
Y la crisis económica tampoco debe sumar mucho, digo, el juego como una solución mágica a salvarse, a pegarla, a salir de pobre, por decir así.
Lo que pasa es que eso se promueve. Mucha gente en búsqueda de una solución y recurre a esto, porque la promoción y la publicidad
Claro.
Incita a esto, o sea, incita, o sea, a buscar ahí una solución mágica a un problema. Entonces después se generan más deuda y después se produce esa cadena de que también hay gente
quiere recuperar lo que perdió o quiere pegarla para poder salvarse. Uh-huh. Y bueno, entra en un ciclo donde eso nunca no para hasta que hay una crisis más profunda. Uh-huh. Entonces, en los adolescentes será utilizar las tarjetas de los padres hasta que de repente aparece un gasto explosivo y que los padres recién ahí toman conciencia. Uh-huh.
Sin llegar a asustarnos, digamos, no queremos asustar a nadie, pero reitero, ¿qué puede llevar a esto a nivel psicológico, a estos chicos estar todo el tiempo hacia depresiones, a situaciones de anomia? Digo que no le interese absolutamente nada, me parece.
Es que es el proceso propio de una adicción. Si uno piensa que la persona se obsesiona, uh-huh, entonces lógicamente va a perder el interés por su entorno de amigos, por otras actividades, va a haber ansiedad y también, o sea, la presión de perder también puede hacer que haya depresiones también. Uh-huh. Y va a haber miedo, va a haber inseguridad y esa presión, bueno, de acuerdo a las características de personalidad, se pueden resolver de distintas formas. Entonces, también si no está el espacio para poder hablar de esto y poder tener un espacio de confianza donde uno pueda hablar, bueno, eso también implica un riesgo más.
¿Cómo se aborda esto? ¿A nivel colectivo, a nivel individual en la consulta, o como suelen hacerse grupos de autoayuda, como Alcohólicos Anónimos, ese tipo así?
En Córdoba está Jugadores Anónimos. Ajá. Está Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, Jugadores Anónimos, uh-huh, está CCA, que es como el Compulsivo Anónimo. O sea, hay muchos de estos espacios que pueden dar contención y donde uno puede compartir a través de los grupos la experiencia y entender que esto es una enfermedad. Entonces, pues también, a ver, en esto, en los conceptos de adicción, muchas veces la adicción no se ve como una enfermedad, sino que se ve como un vicio, como algo anecdótico.
Sí, a veces. Sí. No, y más teniendo en cuenta el tema de los padres, les cuesta mucho a los padres ponerle límites a los hijos en la actualidad, me da la impresión, ¿no?
Y sí, bueno, uno también, o sea, uno también tiene que ser consciente de que, bueno, no todas las personas que juegan tienen una adicción, no todas las personas que beben son alcohólicos, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas características también de las personas que lo hacen proclive. Ya, si bien ya de por sí la sustancia o este tipo de actividades tienden a generar o pueden generar tanta estimulación que puede generar una adicción, pues, a ver, más allá de que no sea una sustancia química, uh-huh, a nivel de sistema nervioso central funciona como un químico. Entonces, pues, produce... actúa en el sistema de recompensa del cerebro, estimula, uh-huh, sensación de placer, sensación de, uh-huh, bienestar, sensación de control, adrenalina, lo cual eso genera una tendencia a repetir el patrón de conducta. Uh-huh. Entonces, si mi vida está vacía, si estoy solo, si estoy solitario, y encuentro ahí un espacio que me genera cierta satisfacción, la tendencia va a ser a volver a repetirlo.
Usted está bien.
Y después, en esa repetición, termina generándose una dependencia.
Perdón, licenciado, ¿usted nota un aumento de las consultas por esta adicción?
En general ha empezado un aumento, bueno, con los chicos, con la tecnología, uh-huh, y bueno, y después en particular que esto ya empieza a ser parte de los patrones de conducta de los chicos. Y el tema es cuando llegan a consulta, ya llegan con el problema instalado. Entonces, cuando llegan a tratamiento, ya llegan con el problema instalado, ya con, claro, el conflicto ya establecido. Uh-huh. O sea, ya cuando perdí años de facultad, ya cuando junté una deuda exorbitante, ya cuando hay una consecuencia concreta dentro de la vida, recién se llega a un tratamiento.
¿Son ellos por su propia voluntad que piden ayuda o llevados
en general,
por adultos?
No, en general siempre dentro de las adicciones la motivación es externa. Hay muy pocas personas, desde la vergüenza, desde la culpa o de la idea de control, porque también parte de las características de las adicciones tiene que ver con esta idea de la negación del problema y la idea de control y de lo que me pasa nunca es tan grave.
Bien.
Entonces, en general, cuando llegan a tratamiento, llegan por una consecuencia externa. Entonces, son muy pocos los casos que llegan por una motivación propia.
Bien. Bueno, le agradecemos muchísimo su tiempo. Ha sido muy amable.
No, por favor. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, y es importante, una forma de empezar a tomar conciencia es poder hablar de esto. Si no, es muy difícil que uno lo pueda problematizar si no empieza a escuchar y hablar de esto.
Bien. Le agradecemos muchísimo, licenciado Rushdie Salman, diplomado en adicciones. Muy amable. Bueno, para mí es algo nuevo, debo confesar, no sabía que existía esto y que ha proliferado en la República Argentina, que el 80% de este juego online es ilegal, de acuerdo a la Asociación de Loterías Estatales de la República Argentina, y parece que es el país de la región donde menos importa si las páginas son legales o no.
Apuestas de todo tipo, digamos, ¿no? Y montos. Yo lo relacionaba brevemente, o sea, estoy haciendo el todo por la parte, podemos decir.